mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, camino de 8 minutos, escuchas Mediodía en COPE y vamos directamente con un avance informativo. Chelo Mateos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estaba mirando ahora al cielo a ver si ya venían las nubes. Como anunciaban que iba a haber cielos muy nubosos y a lo mejor se caía por ahí alguna gota perdida. Vamos,
yo creo que la única nube que viene es la que me hizo perder 700 contactos del teléfono. Esa es la única nube.
Madre del amor hermoso, aquí no cae ni
No, es que llueve al norte y llueve al sur. Es como que están tomándonos el pelo, es una cosa increíble.
Sí. Es la... no sé. Yo estaba mirando fotografías de hace un año de finales de... estaba mirando de febrero y finales de febrero, nevada, riadas y ahora todo seco, más seco.
Es que me dice un agricultor que tendría que llover 2 semanas, pero de esto de chuzos de punta de no salir de casa.
Sí, tenía que estar, parece que marzo no va a ser lluvioso y a lo mejor en abril, pero yo no sé si ya en abril es recuperable, pero en cualquier caso sí para la sementera.
Y luego aparte de eso...
Pero luego el problema, si de arriba no ha nevado mucho y no se cargan los embalses, pues ya me dirás.
No, hay gente que solo se dará cuenta del problema si llega alguna restricción, que ya va a verlas en otras zonas de España. Pero mientras no te llegue a tu grifo, parece que la gente dice, a regar, bueno, eso ya, Dios proveerá.
Claro, el Duero no. Para el abastecimiento de agua potable, pues bueno, tiene que ser muy, 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 muy fuerte la sequía para que afecte. Pero sí para otras zonas que dependen de pozos de sondeo, porque los acuíferos están como están. Y luego para el riego, claro.
Pues estamos atravesando una época marejosa, tremenda. Bueno, un titular.
Vamos con la última hora de la evolución de la pandemia, que con tanto lío nos olvidamos, pero ahí está, goteo poquito a poco. Hoy han subido los casos positivos, se han notificado 95, ayer recordamos que eran 88, pero bueno, hay menos brotes. Hay 30 solo y menos casos asociados, 869, pero bueno, las cifras siguen siendo altas todavía, lo que quiere decir que hay que seguir, pues bueno, con cautela y con muchísima precaución, porque esto no está todavía solventado. Bueno. ¿Alguna cosa más?
Yo creo que de momento nos hacemos una idea con eso y ya te emplazamos a las 2:20 para su estate informativo, Chelo. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Lux, Centro de Optometría EMMA, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1.
Por cierto, que me dicen que el otro día leí 2 días seguidos el mismo Santoral. Pues no te voy a decir que no, porque puede ser. Ya lo comprobaré, y si es así, de verdad, disculpadme. Hoy lo he mirado 2 veces, ¿eh? Santos del 2 de marzo, San Simplicio Papa, San Absalón, San Basileo, Santa Ceada, Santa Inés de Praga, San Jovino, San Lucas Casali de Nicosia y San Troadio.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría EMMA, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Ahora, en Fisacar Adarsa Zamora, los Mitsubishi con más fuerza que nunca. Acércate y descubre el nuevo híbrido enchufable Eclipse Cross FEV, así como el resto de la gama. Más de 20 años a tu lado con la calidad y la confianza de siempre. Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
En Froiz ofrecemos más ahorro con calidad y a los mejores precios. Más ahorro con la merluza pincho de 2 a 3 kilos. El kilo te sale a 9,95 €. Froiz, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 21-22.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan.
Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Mira, anótate una previsión, algo que lo vas a tener ahí pendiente y que vas a poder disfrutar. La Fundación Obra Social de Castilla y León expone en la Sala de la Encarnación la muestra La Divina Comedia en el Arte, que ofrecerá hasta el 17 de abril el reflejo de una de las obras literarias más famosas de la historia, La Divina Comedia de Dante Alighieri. Son 67 obras de artistas como Dalí, Doré, Natini, Barceló, y es una muestra temporal que cuenta con la colaboración de la Diputación de Zamora y la editorial MIC. Vamos a escuchar brevemente las impresiones del director general de Fundos, José María Viejo, y de uno de los comisarios de la exposición, que se llama Carlos Varela, que es conservador del Museo Casa Botines Gaudí.
La Divina Comedia en el Arte es la primera gran exposición que produce Fundos con la vocación de recorrer el conjunto de la comunidad autónoma. Para nosotros es una exposición muy importante porque supone un desafío técnico en el sentido de generar, de producir contenidos culturales de primerísima calidad y posiblemente pues sea una de las más importantes exposiciones que durante este año recorran Castilla y León y que arranca hoy en Zamora como primer estación del itinerario que seguirá durante todo el año 2022 y parte de 2023.
La Divina Comedia en el Arte es una exposición producida por Fundos en colaboración con la Diputación de Zamora y la editorial MIC, que recorre los mundos dantescos del infierno, el purgatorio y el paraíso, esa obra cumbre de la literatura universal que es la Divina Comedia de Dante Alighieri, a través de los ojos de artistas internacionales como Salvador Dalí, Gustave Doré, Miquel Barceló o el italiano Amos Natini.
Para leer la Divina Comedia, o para releerla, porque es, yo por mi modesta experiencia, cuando salen este tipo de cosas a colación, es como lo del Quijote, no, es que el Quijote tal, y cuando vas hablando un rato, al final, no, pues si no se ha leído el Quijote, y lo de la Divina Comedia, tres cuartos de lo mismo, no, lo estudiamos en el cole, a lo mejor leímos algún círculo, pero poco más. ¿Os acordáis cuando nos enseñaban literatura en el cole a los de nuestra quinta y entonces te decían que hicieras un comentario de texto sobre lo que quería decir Unamuno y decías, pero si no hemos leído nada de Unamuno, ¿qué demonios de comentario de texto vamos a hacer? Y decían, no, compara la generación del 98 con la generación del 27. Y yo, pero si no he leído nada de ninguna de las dos y seguramente, y quien te lo mandaba tampoco había leído mucho, ¿te acuerdas? Espero que esto haya cambiado. Yo, mira, tengo que preguntaros por cómo está ese tipo de aprendizajes en estos tiempos. Bueno, pues que sepas que esa muestra itinerante con la Divina Comedia de telón de fondo está formada por 67 obras. Te va a merecer la pena ver, por ejemplo, hay 46 xilografías originales de Salvador Dalí, que las firma el propio autor. 16 libros, entre los que está la primera edición de la Divina Comedia ilustrada por Amos Natini y la primera edición española de las láminas de Gustave Doré y el famoso sofá de Dalí y Oscar Tusquets. Bueno, una colección muy grande que tiene Fundos y también tiene 5 obras que son prestadas de artistas e instituciones de Castilla y León. Vas a poder ver esa exposición de miércoles a domingo y días festivos de 11 a 2 y de 4 y media a 8 y media. La entrada es gratuita y los fines de semana hay visitas guiadas para mayores de 65 años y también para estudiantes. Bueno, y que sepas que hoy estamos, el español Noticias de Castilla y León organiza el primer foro Zamora Impulsa, oportunidades, innovación y de activación en Zamora, que se desarrolle en el Ramos Carrión para analizar, poner en relieve recursos y motores de desarrollo de la provincia de Zamora tras la pandemia y divulgar esos recursos. Y estamos hablando del ciclo de cine arqueológico en el Museo de Zamora. Sabes que los premios del FICAP 21, Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa en Itinerancia, es lo que justifica este ciclo, organizado en colaboración con el Museo Oyaso de Irún y el propio FICAP. Estábamos pendientes de intentar hablar con el presidente de la agrupación belenista La Morana, y vamos a ver si podemos establecer contacto con él. Francisco Iglesias, buenos días.
Buenos días, Juanma, ¿qué tal?
Que te pillamos. Bueno, siempre digo que nuestro trabajo consiste en molestar.
No, pero a caballo me pillas entre que llego de trabajar del instituto y, claro, justo estaba entrando por la puerta. Digo,
claro, bueno, pues
a sentarme a pensar lo que te voy a contar, porque si no, pues oye, al final no se entera uno de nada, ¿no?
Pues escucha, dime, vamos a hablar, mira, específicamente, y buscamos otro momento también para hablar con más calma de otras cosas, porque son muchas, vamos a hablar de lo que tenemos ahí en perspectiva, el taller de artesanía textil bordado carvajalino.
Efectivamente, tenemos abierto el plazo para apuntarse a esta actividad, que junto a otras iniciamos esa recuperación de lo presencial, ¿no? Poco a poco ya. Y vamos a irte retirando de las actividades que se quedaron colgadas antes justo de la cuarentena, de la pandemia. Y entre ellas estaba ese taller de artesanía, que yo creo que es una oportunidad para todos aquellos que quieran aprender un poco del bordado de carvajales. No copiar tapetes, no sé si me pillas el concepto. Uh-huh,
hombre.
No vamos a copiar tapetes, no vamos
la esencia.
A porque no, sino que vamos a aprender en qué consiste, y además de la mano de dos, yo creo que reconocidas, expertas, bordadoras, que son Ángela Álvarez Delgado y Mercedes Pastor Morán. Una para el bordado contemporáneo, el bordado que tú y yo conocemos como el carvajalino, ¿no? El que sale en todas las fotos, ¿no? Y la otra que ha investigado y ha recuperado esos puntos de bordado antiguo, anteriores, un poco lo que es lo que precedió a lo que nosotros ahora conocemos como el bordado carvajalino. Y yo creo que es un taller, yo creo que es fascinante. Yo creo que una cosa al que le encante la artesanía textil, el bordado, la indumentaria tradicional, o simplemente quiera hacer un pequeño dechado de bordado que luego se puede enmarcar y te puede quedar como elemento de decoración, elemento precioso. Yo tengo algún bordado aquí carvajalino en mi salón, tengo uno delante justo, y la verdad es que queda una maravilla. No hay por qué circunscribir el bordado tradicional a esas prendas de la indumentaria tradicional, sino que se puede aplicar a muchas cosas, y además con un éxito, una vistosidad que todo el mundo llama la atención y todo el mundo te dice, ¿esto de dónde es? ¿De la India? No, digo, no, mira, de Carvajales, de Álvarez Zamora.
No hay que ser tan lejos. Lo único que no hace falta requisitos especiales, pero sí hay que tener, no basta con que te guste, tienes que tener un poquito de paciencia, ¿eh?
Hay que tener un poquito de paciencia, vale. Sobre todo ganas de aprender. Yo creo que va a ser un taller muy, muy didáctico, está muy preparado, muy enfocado. Por estas, además, tanto Mercedes como Ángel han trabajado la didáctica, pues a través de cursos, talleres, han estado trabajando en la escuela de adultos, o sea, gente súper preparada que si no sabes, te van a enseñar sí o sí. Y sobre todo, además, que es una actividad que la que pretende que la gente que conozca esa tradición textil que es el bordado carvajalino, que yo creo que es hora ya de ir mirando a ver si le podemos ya solicitar alguna categoría de bien de interés cultural o algo, porque yo creo que otras artesanías de la comunidad se están adelantando, y nosotros en Zamora parece como que el bordado carvajales, sí, ay, qué bonito lo de carvajales,
sí,
¿no?
Es verdad.
Qué bonito lo de Carvajales, pero habrá que intentar darle un poquito ese puesto que se merece, ¿no? Dentro de la artesanía textil de Castilla y León y, por supuesto, de toda España.
Yo he visto muchas piezas que podrían estar en museos, perfectamente.
No, es que hay muchas en muchos museos que a lo mejor tú no desconoces, pero hay muchas piezas de artesanía de Carvajales de Alba, de bordados de Carvajales de Alba, que están en museos nacionales y algunos de carácter internacional.
Sí, yo te digo ver museos de fuera, 18, que la gente hace muchos kilómetros para ver cosas, y que hay piezas de Carvajales que merece la pena ver. Oye, ¿qué tiene que hacer la gente para...? Que no sé si todavía quedan plazas para poder matricularse?
Es un grupo pequeño, porque es una de las prioridades que yo creo que la gente que se apunte se entere bien y se empape bien de todo esto. Además, se va a completar con una visita al Museo Etnográfico. Vamos a ver piezas de los fondos del Museo Etnográfico de Castilla y León junto con el Departamento de Conservación. Entonces necesitamos que sea un grupo manejable, un grupo pequeño, porque vamos a ver muchas cosas. Va a ser muy interesante. Entonces, ¿queda alguna plaza? Porque me lo he llamado antes de hablar contigo para saber, digo, voy a decirle a Juanma que no tengo plaza, por lo menos queda alguna plaza. Entonces, yo voy a dar un número de teléfono, que es el de la coordinadora del taller, es el 635 el 514-389.
Lo repito, 635-514-389. Vale.
Para la reserva, para la información, el taller se desarrollará del 25 al 29 de abril en nuestra sede de La Morana, en la Bajada de San Pablo, desde las 11 de la mañana a las 13:30 horas. Tiene un horario de mañana, porque la gente más o menos que enfocamos, o del público que puede estar interesado, la verdad es que facilita que sea de mañana bastante la asistencia. Sí. Pero vamos, estamos abiertos a otras posibilidades. Y no siempre estamos encantados de atender a la gente en todas nuestras actividades que hacemos de La Morana, tú ya lo sabes, Juanma.
Hombre.
Estás invitado a participar, a ver si te animas y das ahí unas puntadillas en el bastidor, ¿eh? Que es muy interesante.
Me encantaría, soy torpón, ¿eh? O sea, yo le cojo el bajo a un pantalón, pero tardo, uy lo que tardo. Pero soy torpón.
El bastidor de Carvajales, porque además en torno al bastidor se establece, pues hay una pequeña, pues eso, la charla, la animada de la gente cuando está abordando en Carvajales. Yo el último bastidor de Carvajales que compartí fue el año pasado en el Festival Multimedia e Indumentaria Tradicional, fue con Lorenzo Caprile y fue con dos amigas de Carvajales de Alba, y estuvimos un ratito ahí dándole al punto carvajalino y al mate, y eso, sobre todo, pues eso, que empiezas ahí a darle y al final te engancha, y es una actividad muy, muy interesante.
Francisco Iglesias, presidente de la agrupación melenista La Morana, como siempre un placer hablar contigo. Gracias por darnos esta previa del taller de artesanía textil, por lo carvajalino, y estamos en contacto. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Marta, ¿cómo llevas la decoración de tu nuevo piso?
¡Buf! Me estoy volviendo loca viendo ideas en Instagram. Me encantaría verlo al natural.
Pues acércate a Hipermueble Riego. Tienen un montón de muebles y decoración súper chulos y genial de precio. Además, acaban de inaugurar su zona outlet con descuentos de hasta el 50%. Así que seguro que encuentras algún chollo.
Buena idea. ¿Te vienes conmigo y lo vemos juntas?
Perfecto. Te paso a buscar y nos vamos hasta su tienda en Riego de la Vega y después hasta la de Astorga.
¡Planazo!
Hipermueble Riego, especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
No quería terminar el programa de hoy sin establecer contacto con Ana Mulas, que ha puesto en marcha una iniciativa para acoger a niños refugiados que huyen de la guerra en Ucrania. Ana, buenos días.
Buenos días, Juanma, un placer.
Que te hemos tenido ahí un par de minutos esperando, discúlpanos, ha habido una pequeña falta de coordinación. Pero yo creo que nos da tiempo perfectamente para contar esta iniciativa. Explícanos en qué consiste y las personas que estén interesadas, ¿qué tienen que hacer?
Vale, muy rápido y muy sencillo. Es una iniciativa que esto nace de la conversación entre dos amigas por un interés mutuo, ¿no? Traer un niño de Ucrania para acogerlo. Mi amiga Marta, que es la dueña del restaurante de la piscina de Morales, trajo a un niño de Ucrania hace unos años, dos veranos, afectado por el accidente nuclear de Chernóbil, ¿vale? Esto hay que decirlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues recoger el listado de familias que están interesadas en acoger a niños ucranianos. ¿Qué sabemos de esto? Pues nada, ¿vale? Porque estamos en plena guerra. Y ahora mismo los niños que tienen familia no van a poder salir de allí ni los van a separar de sus familias, aunque sus padres hayan fallecido. Entonces nosotros vamos a coger el listado con nombre, apellidos y teléfono de estas familias en lugar de desde donde nos llaman, de Zamora capital o provincia. Y lo que vamos a hacer es ponernos en contacto con varias asociaciones, ¿vale? Como Aniuscas, que es de Castellón, Fundación Juntos por la Vida y otra asociación de Ciudad Real que se llama En Ayuda al Niño.
Es decir, que lo vais a tener todo preparado, todo dispuesto para justo para cuando haga falta.
Eso es lo que vamos a intentar y esperamos cumplir. Porque la
¿cuánta gente tenéis ya?
Pues mira, tenemos 60 familias apuntadas y hemos empezado ayer.
60 familias.
60 familias.
Sí, madre mía. Familias. Siempre digo que andamos bien de solidaridad en Zamora y veo que acierto.
Sí, es verdad, Juanma, es verdad. E incluso una familia rusa que vive en Zamora, que están, bueno, pues emocionadísimos con el tema y quieren acoger a un niño ucraniano. Y decir que el perfil de las familias que tengo apuntadas, la mayoría tienen dos o más hijos. Hay familias hasta de cuatro hijos. Y les interesaría acoger incluso uno o dos niños, si fueran hermanos.
La gente que diga, yo también quiero, ¿dónde tiene que dirigirse?
Pues no quiero dar mi teléfono, Juanma, pero está rodando por todas las redes sociales. No querría darlo en antena, entonces...
Ah, lo que tú veas. Pero sí es verdad que está por todas partes.
Eso es. Me han escrito de Madrid, Juanma. Entonces, está rodando por todas partes y, bueno...
Bueno, una dirección de correo electrónico o algo. Yo no te voy a...
Que me busquen en el Facebook, Ana Mula Cecilio, y por un mensaje privado me pongo en contacto con ellos.
Vale. Pues, repite, Ana Mulas...
Ana Mulas Cecilio.
Cecilio, perfecto. ¿Cómo se llama tu amiga, con la que habéis puesto en marcha esto? ¿Marta?
Marta Pérez Ramos.
Vale. Que son, no, de momento no tenéis, digamos, vinculación con alguna asociación, pero puede surgir, ¿no?
Bueno, ya está hablado con una asociación que no quiero involucrarla ahora mismo porque no hay nada hecho, pero hay una asociación de mujeres de Zamora que está interesada en colaborar con nosotros, además con un interés importante, ¿vale?
De acuerdo.
Pero no voy a dar el nombre, si no te importa.
Vale. Oye, ¿vale? Tú mandas, ¿vale?
Bueno, ya sabes.
Como te he dicho una vez, lo mío es tuyo y lo tuyo tuyo solo.
Eso es.
Ana, te agradezco mucho estos datos, ya veo que está siendo un éxito y lleváis menos de 24 horas con la iniciativa puesta en marcha, o seguimos la pista, ¿de acuerdo?
Venga, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias, Juanma. Gracias.
Hasta luego. Oye, que nosotros somos muy cumplidicos y muy respetuosos. Es verdad que te metes por ahí y sale por otras partes. Esto del mundo global es una gaita, ¿no? Pero ella nos dice que presiona el teléfono y nosotros lo respetamos al 100%. Pero la puedes localizar, le puedes mandar un mensaje por Facebook, que lo digo mal. Y ya te digo, 60 familias interesadas en 24 horas. Andamos bien de solidaridad, está claro. Y con esta iniciativa nos despedimos. Recuerda que tenemos a las 2 menos 10 a María José Salvador con el campo, 2 y 20 Chelo Mateos con la información, Ángel García a las 3 y 25 con el deporte y nosotros volvemos mañana con Herrera en COPE, Mediodía en COPE, todo en COPE a las 12 y media en Onda Media y a las 2 menos 10 y a las 2 y 20, ya lo sabes, a la 1 menos 10 y a la 1 y 20 en FM. Besicos, abrazos, gracias por estar ahí. Mañana mucho más. COPE.es.